Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM, y en cope.es/Cádiz en internet. Manu Vallejo al rescate, el canterano del Cádiz, el chiclanero, salvó al Cádiz de tropezar ayer en Tenerife, en un partido en el que se adelantó el conjunto cadista con un gol tempranero de un gran Dani Romera, que ayer hizo un muy buen partido, gol y asistencia. Lo firmamos todos los partidos, sin duda. Un Cádiz que se vio superado por el rival otra vez en demasiados minutos del partido, pero que al final salvaría los muebles con el gol de Vallejo. Golazo, gran jugada con Dani Romera en el tiempo de descuento. Antes, la historia parecía que se iba a volver a repetir con un gol en los últimos minutos finales del partido, un tanto del Tenerife en el 87. El Cádiz pasa ronda, no hizo un gran partido, pero tuvo la eficacia arriba que no ha tenido otros días, y mañana espera rival. Será el sorteo mañana a las 12 contra otro equipo de segunda división. Incluso el Cádiz podría quedar exento. Sería la tercera ronda de Copa, de nuevo a partido único. Y ya sabéis que después de esa ronda, ya a doble partido, contra un equipo podría ser de primera división. Mal partido del Cádiz, pero ya digo, eficacia arriba. Mala primera parte con muchas ocasiones otra vez concedidas al rival. Mejoró el equipo de Cervera la segunda mitad y al final Vallejo se consagra y encuentra el reconocimiento y el no reconocimiento, pero sí lo que merecía las últimas semanas, el gol en una gran jugada con Dani Romera, y que además pues demuestra la valía de un canterano que el año pasado se salió en tercera división con la cabeza muy bien amueblada y que paso a paso está no rompiendo la puerta, sino que ya la ha traspasado. Desde luego, jugador que puede darle muchas alegrías al Cádiz esta temporada. La mala noticia, sin duda, la lesión de Servando, que en un cabezazo con David Gil, en un golpe con David Gil, fortuito, debutaba el portero en el día de ayer, en una actuación aceptable, porque estuvo algo indeciso en algunas jugadas, es verdad, si bien es cierto que paró en otras, pero algo indeciso, y en una precisamente indecisión entre Servando y David Gil, el central se llevó un golpe fuerte en la cara, fue trasladado rápidamente al hospital de la Candelaria de Tenerife, y ahí ha permanecido toda la noche. Se le iba a operar esta mañana por una triple rotura facial, pero finalmente se le va a operar en Sevilla, en la clínica Fremap. Va a trasladarse en el día de hoy hasta Sevilla. El central va a estar al menos 6 semanas de baja, por lo menos 6 semanas de baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya urgía fichar a un central y de forma incomprensible el Cádiz se ha quedado con tres centrales tras el mercado de verano, porque Edu Ramos es un parche como central, no es su posición natural, puede jugar ahí, pero su posición es la de centro del campo. Si ya urgía fichar un central, ahora más que nunca. Y apuntaros el nombre de todo un veterano, Sergio Sánchez, jugador que ha estado en equipos como el Sevilla, como el Málaga, ha jugado también fuera de España y que parecía que podía tener una edad muy alta, pero no, tiene 32 años. Lo que pasa es que ha jugado en muchísimos equipos y, bueno, pues desde el Español al Sevilla, al Racing, al Panathinaikos, al Rubin Kazán. Bueno, el caso es que, desde luego, que ha estado en muchísimos equipos. Su último equipo fue el Español y, como digo, suena con fuerza para ser fichaje del Cádiz, sin duda. Así que, evidentemente, esa es la prioridad de Óscar Arias, de nuevo director deportivo, de cara a fichar a un central en los próximos días para ocupar la ficha de Joaquín Hernández, que, como bien sabéis, pues tiene esa lesión durante toda la temporada. Pero sin duda, protagonista del día de ayer, rompe la puerta, la traspasa el canterano del Cádiz, Manu Vallejo.
¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que...
Enseguida buscamos el tiempo de debate con el protagonismo, evidentemente, para el canterano del Cádiz. También protagonismo para Dani Romera, que hizo un gran partido de ayer con el gol y con la asistencia. El gol, por cierto, gran centro de Edu Ramos, el gol de Dani Romera, y gran asistencia de Romera a Vallejo en el tanto en el descuento. Cervera, que dio la titularidad a Lekic, estuvo 45 minutos en el campo y no está bien físicamente, se le ve. jugaron Correa y Bryan como se esperaba, no estuvieron mal. David Gil, que debutaba con el primer equipo, y en el centro del campo Alex y Edu Ramos. Mal Agra, que jugó los primeros 45 minutos. Entró en la segunda parte, en el descanso, junto con Vallejo, entró Salvi. Y desde luego, como decimos, las notas positivas para el propio Vallejo, para Dani Romera, y la negativa, evidentemente, además de la poca aportación de jugadores como Lekic y Agra, la lesión del capitán de Servando. Enseguida buscamos el tiempo de debate, también hablamos enseguida del desafío Doñana, de un triatlón distinto, diferente, espectacular, que se va a celebrar este sábado en Sanlúcar de Barrameda. Pero antes, como digo, protagonismo para él, para Manu Vallejo, titularísimo y más que merecido un gol que andaba buscando el canterano de Chiclana.
La verdad es que sí, tenía muchas ganas de meter este primer gol, porque siempre se dice que los delanteros con el primer gol ya una vez entre el primero vienen los demás, y ojalá que esté así. Ha costado el primero, pero bueno, mejor imposible, último minuto, nos pasa la siguiente ronda, y nada, lo importante es eso, que pasamos, y con mucha ganas de seguir. Que sí, que al final los goles todos valen lo mismo, pero es verdad que por la posición en la que juego quizás sea un gol característico mío, pero bueno. Lo importante es que entraba, que como te dije, nos da espacio a la siguiente ronda, y que el equipo ha ganado. Bueno, las dos partes creo que han sido un poco diferentes. Es verdad que la primera parte nos adelantamos rápido, pero ellos tuvieron bastantes ocasiones de gol. Pero bueno, la segunda intentamos aguantar un poco y salir a la contra, y por así decirlo, intentar tener más oportunidades, pero es verdad que ellos se tiraron arriba, también el resultado, su campo, creo que era normal. Nos han metido en este un minuto, pero bueno, hoy se ha demostrado que está hecho este equipo, llevamos tres partidos que nos han metido los goles en los últimos minutos, pero el equipo no deja de pelear, no baja los brazos, y hemos tenido la recompensa de este gol en el último minuto que no da paso.
Enseguida hablamos más de Manu Vallejo con dos hombres que le conocen muy bien y conocen bien la cantera del Cádiz, porque se echaban falta a un canterano que rompiera la puerta como lo está haciendo el propio Vallejo.
Ya es demasiado tarde para cambiar ahora.
Álvaro Cervera, contento con el resultado, pero no con el partido.
Bueno, avance. Hemos tenido suerte de ponernos muy pronto, la primera vez que tiramos a gol, ponernos por delante. Luego ellos han sido muy superiores en la primera parte. Han debido empatar como mínimo, incluso demasiadas ocasiones de gol a nuestro equipo, cosa que nos viene pasando últimamente. En la segunda más igualada. Ellos no se han acercado tanto, se acercaban, tenían situaciones, pero no ocasiones. En la primera parte tenían situaciones y ocasiones. En la segunda daba la sensación que en cualquier momento te empataron, y lo han conseguido. Y luego en una buena jugada, pero más fruto del talento, de la imaginación que del juego, pues nos hemos llevado a la victoria. No sé si es justa, el fútbol muchas veces no es justo, pero en el conjunto nosotros hemos metido dos goles, pero ellos quizás han hecho medio por meter alguno más. Bueno, yo creo que mejoramos un poco, porque muchas veces los cambios en defensa te ayudan a atacar mejor, y los cambios en ataque te ayudan a defender mejor, que es lo que ha pasado. Teniendo dos bandas un poquito más rápido que lo que teníamos en la primera parte, al final las jugadas normalmente acaban un poquito más lejos y te da un poquito de respiro para defender mejor. Pero aún así la dinámica, ya digo, no era la misma, pero era muy parecida. Todos los rebotes salían para ellos, todas las segundas jugadas eran para ellos, y pasa que ellos también estaban más cansados y ya no tenían la fluidez de la primera parte. En resumidas cuentas, me gusta el resultado, pero el partido de mi equipo no me gusta más. Bueno, un chico que hasta ahora solo había jugado en tercera, y estamos intentando entre todos ayudarle sin ponerle la presión excesiva de que tenga que sacarnos él las castañas de fuego como hoy, para que sea un gran jugador y sea un buen activo del Cádiz.
La palabra de Álvaro Cervera. Lo dicho, mañana sorteo de Copa del Rey a las 12, o todavía quedan partidos por disputarse de esta segunda ronda entre equipos de segunda. También hay equipos de segunda división B, pero el Cádiz se va a medir a otro equipo de segunda, o incluso podría quedar exentos. Ya clasificados de segunda, además del Cádiz, el Almería, que eliminó el martes al Málaga, el Mallorca clasificado, eliminó al Oviedo, el Reus, que ayer eliminó a los Osasuna en Pamplona, el Alcorcón, que eliminó a Extremadura, el Zaragoza, que eliminó al Depor, y el Córdoba, que eliminó al Nástic de Tarragona. Para hoy, Numancia Sporting, Albacete Lugo, Las Palmas Rayo Majadahonda y Elche Granada. Son los emparejamientos que quedan. El Cádiz que viaja en el día de hoy a tierra gaditana después de entrenar esta mañana en Tenerife. Y ya sabéis, conservando que finalmente va a ser operado en Sevilla de esa triple triple factura facial que le va a tener por lo menos 6 semanas de bajas y pendiente de fichar el Cádiz un central que podría ser Sergio Sánchez. Y noticia de última hora porque la Liga ha hecho públicos los límites salariales de los equipos de primera y de segunda y el Cádiz tiene un límite salarial de casi 8 millones de euros, 7,9. Evidentemente ha aumentado con la venta de Álvaro García y tiene de los límites salariales más altos de segunda tras la venta de Alvarito. El problema es que lo tiene ahora y no lo tenía quizás antes para poder fichar. Superan al Cádiz en cuanto al límite salarial, evidentemente los equipos que vienen de primera, el Málaga que tiene 25 millones, Las Palmas tiene 19, el otro equipo de primera, el Depor, tiene 18 y después otros equipos que superan al Cádiz, el Sporting con casi 11, vemos también a Osasuna con 11 millones también. Y lo estamos viendo porque son noticias de última hora. El Granada, por ejemplo, tiene 9,5. Lo dicho, el Cádiz tiene un límite salarial de 7,9 millones de euros. Casi 8 millones de los más altos de segunda división de la Liga 1-2-3. Noticias de última hora que acaba de hacer público la Liga. Buscamos el tiempo de debate, 3:36. Estamos en directo en Deportes Cope. Tiempo de debate que hoy lo centramos con la, bueno, no vamos a decir explosión de Manu Vallejo, o sí, pero se veía venir que el jugador pues tiene algo distinto, cada vez que entra en el campo encara, busca la portería y ayer encontró su gran recompensa, el gol. Tiempo de debate con dos grandes conocedores de la cantera del Cádiz y del propio Manu Vallejo. Compañero Fernando Díaz, compañero de Héroe de Cádiz. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Amigo Paco del Maño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rubén. Muy bien.
Bueno, imagino que los dos, por aparte que os toca, contentos, ¿no? Por ver cómo por fin un canterano del Cádiz se está consagrando y, bueno, todavía con mucho que dar, evidentemente, pero la verdad es que la explosión de Vallejo está siendo espectacular, ¿no?
Sí, hombre, y de alguna forma se empieza a confirmar lo que sabíamos nosotros de este chico, ¿no? Los que hemos estado siguiendo a la cantera, no solo el Cádiz, pues sabemos de la valentía, del descaro que tiene este jugador, de esa capacidad de no arrugarse ante ningún escenario, y bueno, lo hacía en el equipo filial, en las secciones inferiores, y ha llegado a la primera plantilla y actúa con el mismo comportamiento, ¿no? Un jugador muy atrevido, que no se arruga, que tiene mucho descaro, que, bueno, un futbolista con unas condiciones ideales para poder seguir progresando y dar muchísima alegría en el primer equipo, ¿no? Yo me alegro especialmente por él, porque sé lo muchísimo que ha trabajado, como otros tantos, para llegar ahí. Y es de agradecer que se produzca esa apuesta ya decidida por jugadores de la casa que demuestran tener un nivel muy alto y muy por encima de lo que otros años han traído en fichajes gastándose un dinero suculento.
Está claro. Para tener, hay que acordarse un poquito, Rubén, hace 4 o 5 años, cuando Manu termina de la cadete, como estaba Antonio Calderón y Chico Segundo, y Chico lo conocía de su etapa de cadete, y ya lo hizo hacer una pretemporada junto con Pepe Castaño, con Javi Pérez, el propio Manu Vallejo, y ahí ya fue muy valiente metiendo a un chico cadete de 16 años a hacer una pretemporada con el primer equipo. Con el paso del tiempo ha habido futbolistas que con las famosas cláusulas estas ya firmaron a la llegada de lo que fue el balón. Castaño, por ejemplo, salió a Villarreal, pero bueno, por suerte Manu Vallejo se pudo quedar. Siendo edad juvenil, ya estaba compitiendo en tercera división, en división de honor con el Cádiz B, y bueno, al final pues ha sido un soplo de aire fresco para el primer equipo porque el chaval tiene mucha calidad, tiene mucho gol, y lo que más importante, tiene un descaro y tiene un carisma impropio. Por lo tanto, la verdad es que ha sido una de las revelaciones de esta temporada, y bueno, al final también ha venido un poquito propiciado por la marcha de Álvaro, por la lesión de Juan, y al final se ha hecho esfuerzo, se ha hecho importante, ha hecho una pretemporada muy buena y se ha sentado en la primera plantilla, y ahora mismo un futbolista muy importante para el primer equipo.
Y una cosa fundamental, que yo lo estoy viendo jugador y que vosotros también seguro que lo sabéis, ¿no? Cabeza. Está demostrando tener una, vamos a decir, un peso, una tranquilidad, quizás está impropia de su edad, ¿no? Y eso también es clave en este crecimiento tan rápido que está teniendo en las últimas semanas, ¿no?
Hay una cosa fundamental en Manu Vallejo y es la presencia de su padre. Javi fue futbolista, con la cabeza bien amueblada, y eso lo está transmitiendo perfectamente a su hijo. Y Manu es un chico excepcional que sabe perfectamente dónde tiene los pies, es consciente de la realidad que le está tocando vivir, pero sin sacar pecho, sin presumir. Él es muy honrado, un jugador bastante prudente en ese sentido, con lo atrevido que después con el balón, y creo que la presencia de su padre es fundamental en ese sentido para que el chaval demuestre esa madurez impropia de su edad, y sobre todo la sensación que te transmite en muchos momentos viéndolo entrenar y tal, es que parece que lleva 4 o 5 años en el primer equipo.
Tiene toda razón Fernando. El padre era un futbolista brutal, en su día era muy, muy, muy bueno. Y es verdad que al principio, cuando Manu empieza a despuntar, tuvo un representante que después no le fue del todo bien, cambió el representante, etcétera, etcétera. Y es verdad que la figura de su padre se ha vuelto fundamental, porque le ha dado cordura y le ha dado tranquilidad en los momentos que quizás más lo necesitaba. Y es verdad que al final él está en la sombra, y por supuesto todo el mérito al final es para el futbolista. Pero cuando tiene un entorno favorable, tiene un entorno que ha vivido y que ha mamado fútbol, pues al final se nota. Y en el caso de Manu Vallejo, pues se ha dado así, y bueno, por suerte para él, pues ahí está el resultado.
Y como decía Feber anoche, sin meterle presión, porque yo creo que no hay que meterle presión ni cargarle de responsabilidad, desde luego está siendo el mejor del equipo, junto con Ale Fernández, diría yo, de los mejores del equipo en el inicio de temporada. Y fijaros que yo hablando otro día, la semana pasada, que metimos en antena a Abraham Paz, recordando un canterano del Cádiz que se haya consagrado de verdad en el primer equipo, hacía memoria, y me da a mí que de los últimos años Paz puede ser realmente el último, ¿no?
Ha habido apariciones, pero bueno, todavía, como está pasando en el caso de Manu, todavía es pronto y no sabemos qué recorrido va a tener, pero es cierto que llevamos bastante tiempo en el que no se produce esa llegada de un canterano que tiene oportunidades y que, bueno, la sabe aprovechar, y hay una continuidad, ¿no?, en el tiempo. La verdad es que hasta ahora no ha ocurrido. Yo, no tirando de memoria, bueno, recuerdo la presencia de José Miguel Caballero, Frank Cortés, pero bueno, al final quedaron en una o dos temporadas y no terminaron quizás de dar lo que se esperaba de ellos a pesar de las excelentes condiciones. Con Manu Vallejo se reabre la ilusión, es indiscutible, ¿no? Y bueno, es el mejor mensaje que puede haber para el resto de canteranos del Cádiz, ver que un chico que hasta hace 2 días estaba con ellos ahí abajo, pues ya está arriba, ha llamado a la puerta, se le ha abierto y está demostrando las condiciones que en este caso tiene Manu, como tantos canteranos que hay por detrás, tantos que se han ido con la poca fortuna quizás de no llegarle ese momento suyo, a pesar de tener una condición futbolística excelente. Y espero que Manu, bueno, mantenga esa puerta abierta para otros muchos, porque el Cádiz, por su situación económica y por la idiosincrasia de este club, no tiene más remedio que mirar al fútbol base.
También es verdad, lo hace que también es verdad que sería un muy largo de no de explicar, sino también para intentar comprender. Durante los años de segunda vez, fueron muy duros económicamente, y es verdad que quizás los canteranos fueron salvando económicamente al equipo. La marcha de los canteranos, pues bueno, tenemos ahí todo el mundo en mente a Jaime, tenemos todo el mundo en mente a Suso, tenemos todo el mundo en mente a Pere Castaño y a otros muchos, que ya no solo es económicamente salvado en un momento determinado, sino que también con el equipo en segunda B, con el equipo entrado en segunda B, no, quizás para los mismos canteranos, para los mismos padres de los canteranos, el Cádiz no le era del todo atractivo. Y bueno, la legislación, hasta las que se pueden marchar libre por el camino, se han marchado muchísima gente, muchísimos, a Betis, a Sevilla, a Villarreal, a Atlético de Madrid, muchos futbolistas. Entonces, ya de por sí es difícil que llegue un futbolista arriba, si en edad tan temprana hacen una criba tan grande de futbolistas hacia otro equipo, pues es mucho más difícil la llegada arriba. De todas formas, ya digo que eso ya es otro tipo de excusa, por así decirlo. Pero sí que es verdad que la irrupción de Manu ha sido una muy buena noticia. Y lo que tú dices, Rubén, quizás desde el año de Carlos Orue, 2000-2001, y un poquito después más tarde con José González, 2003-2004, que aparecieron Abraham Paz, San Bruno, Sergio Iglesias, pues es verdad que no aparecían tantos futbolistas. Después, incluso otro año más tarde, apareció Ocaña, Pablito Sánchez, Rodríguez.
Sí.
Pero no supieron.
No bajaron.
O no supimos. Que se quedaran aquí, y bueno, han hecho carrera por otros equipos, pero es verdad que ahora mismo Manu Vallejo, pues bueno, pues es verdad que bueno, viene a abrir también un poquito la puerta al primer equipo a esos canteranos que estábamos todo el mundo deseando que saliese un canterano como este, que eso ha sido Manu.
de lo negativo de ayer, la lesión de Servando, ¿no? Si ya urgía fichar un cuarto central, ahora más que nunca, ¿no? Quizá lo inexplicable es que el Cádiz haya quedado con tres centrales después del mercado, ¿no?
Sí, la verdad que eso se sabía que había un déficit de antemano y ahora con esto de Servando, pues ya pasa de déficit a máxima urgencia, ¿no? El equipo está cogido ahora mismo con la auxiliar en esa posición. Y no ha habido fortuna, ¿no? Porque la verdad que la mala suerte es que precisamente sea un central el que en este caso sufre esta lesión y pierdas a ese jugador y, bueno, obliga a máximo al club a tener que traer a un jugador para esa demarcación porque esta competición es muy larga, muy exigente y el Cádiz no puede andar con los centrales tan justísimos para los partidos que vienen y además mientras continúe vivo en la Copa del Rey con lo que acumula encuentros también entre semanas.
Está claro. El problema es que ahora suena con mucha fuerza. No sabemos del todo hasta qué punto será cierto, ¿no? Entiendo que será cierto cuando suena con tanta fuerza la llegada de Sergio Sánchez, pero es verdad que Sergio Sánchez lleva un par de años que no está compitiendo a ese máximo nivel y quizás es verdad que el central que llegue tiene que ser, como así decirlo, de rendimiento inmediato y no sabemos el rendimiento inmediato que puede dar Sergio Sánchez cuando lleva un tiempo sin competir. De todas maneras, se entiende que es el mejor colocado ahora mismo ahí por veteranía, por su nombre, por su trayectoria, pero lo que tenemos que estar por ver cuando llegue si va a dar rendimiento inmediato o va a tener una puesta a punto físico, porque bueno, sería lo normal casi.
El que venga tiene que jugar, ya, tiene que estar para jugar.
Evidentemente.
Y la última que os planteo, el Cervera no salió muy contento y la verdad es que en línea general el partido de Cádiz no fue bueno porque sigue concediendo muchas ocasiones y eso no es habitual en este equipo, ¿no?
Claro, yo creo que futbolísticamente hablando es la lectura más negativa, ¿no? De lo de ayer en cuanto a ver que el equipo parece más vulnerable que en otras ocasiones y con relativa facilidad le llegaban al área, ¿no? Es algo que a Cervera indigna y que, bueno, él sabe que el riesgo es mayor de que te puedan marcar un gol cuanto más se aproximen a un equipo como el Cádiz, que tampoco que sea un potencial enorme, ¿no? El Cádiz vive mucho de ese trabajo solidario de todo el conjunto a nivel defensivo y, claro, eso conlleva que no se acerquen mucho al área porque las posibilidades suben cuanto más te me lo den al portero. Es verdad que allí ocurre en varias ocasiones, se tiene también el punto ese de fortuna en algún instante, pero bueno, pues esto está empezando y ahora es el momento de corregir y mejorar ese aspecto y además de recobrar pues el sentido que le veíamos al Cádiz, el sello que le veíamos en estas dos últimas temporadas, ¿no? De un equipo, como decimos habitualmente, difícil de encarar el diente, sobre todo en el aspecto defensivo, bueno, vamos a ver si Cervera es capaz de recuperar ese buen nivel.
También es verdad. De todas formas, ocasiones que nos crearon por fallos propios, quizás fue una, recuerdo una en el primer tiempo, con un paso atrás de Edu Ramos que coge a contrapié, no de Asador, perdón, que coge a contrapié de Edu Ramos y le crean uno contra uno de Naranjo, pero es verdad que el partido estuvo muy abierto porque también es verdad que el Cádiz también gozó de muchas oportunidades y el Cádiz tampoco es un equipo que cree mucha ocasión, pero el partido es verdad que se tornó abierto y bueno, hubo muchas ocasiones por los dos bandos, al final tuvimos la suerte de que cayó de nuestro lado, pero sí es verdad que le creó ocasión al Cádiz, también es verdad que el Cádiz también creó bastante ocasión a lo largo del partido.
Bueno, pues a esperar al rival mañana en ese sorteo de Copa del Rey. Compañero Fernando Díaz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias Paco Bermaño, gracias Paquito.
A ti Rubén, como siempre, un abrazo.
Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar la noticia de nuestro equipo, escuchar Cadena Cope.
Deportes Cope en Cádiz, Rubén López.
3:48 y lo que decíamos al principio, son noticias de última hora que acabamos de conocer, la Liga ha hecho público los límites salariales de los equipos de primera y de segunda y fijaros, antes decíamos algunos datos, ahora decíamos que el Cádiz tiene el noveno límite salarial de la segunda división, subió mucho evidentemente con la venta de Álvaro García, tiene 8 equipos por delante, pero fijaros las diferencias, el Málaga tiene mayor límite salarial que por ejemplo el Valladolid, que está en primera división. El Valladolid es el club de primera que menos límite salarial tiene, con 23 millones. Pero es que el Málaga, que es el que más tiene, evidentemente, de segunda, tiene 25 millones de euros de límite salarial. Y el Cádiz, 7,9. El Málaga, 25. El Cádiz, 7,9. Juegan en la misma categoría. El Reus es el equipo de segunda con menor límite salarial, 3 millones. 3 millones. Y el Málaga, 25. El Cádiz tiene por delante, ya hemos dicho, 8 equipos, los que han venido de primera, más equipos como Osasuna, como el Real Oviedo, como el Granada, que tienen mayor línea salarial. Curioso que, por ejemplo, equipos como el Zaragoza, pues están por detrás del Cádiz, eso sí, con 6,3. Pero para que veáis un poco las diferencias entre unos y otros, el Málaga, 25 millones de euros, por encima incluso de un equipo de primera como el Valladolid, y el Cádiz en esa tabla clasificatoria, el noveno, con casi 8 millones. 3:49, Deportes Cope, no os vayáis, enseguida un triatlón distinto, espectacular, este sábado aquí en la provincia.
El paisaje de Andalucía invita a soñar. Espacios naturales, aire puro, belleza, silencio. Ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo, el fuego. Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 112. Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle, y en cádizinmobiliaria.com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Puertas Seleman, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales, también puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confía en Seleman. Puertasseleman.com.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
Y este sábado, un año más, hablamos de una prueba espectacular, sin duda, y que se ha convertido ya en un clásico y que es de los triatlones más espectaculares, no solo que se puedan ver en España, sino en el mundo. Hablamos del Desafío Doñana, sin duda, un triatlón distinto, especial, y que tenemos aquí, en la provincia, en Sanlúcar de Barrameda y también en toda la zona, en esa zona de la costa noroeste. Hablamos con el director técnico de la prueba, con Víctor Romero. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Muy buenas tardes.
Un año más el desafío y empiezo por ahí. Víctor, ¿qué tiene el Desafío Doñana para ser distinto?
Bueno, lo que tiene precisamente lo que el apelativo final, Doñana, aparte de ser un desafío fundamentalmente hecho para grandes campeones, el entorno en el que se desarrolla la prueba es el que realmente atrae a tantísima gente, ya no solamente de Andalucía, sino de fuera de Andalucía, que quiere hacer lo que más le gusta en un entorno privilegiado como son las playas de Doñana. Eso es fundamentalmente lo que lo diferencia con respecto a otro tipo de pruebas.
Víctor, cada año solemos hablar del desafío cuando se acerca, cuando se aproxima cada edición, y lo que está claro es que va creciendo cada año y que se ha convertido ya en una prueba muy señalada en el calendario de los triatletas, ¿no?
Totalmente. Además es una fecha muy señalada y muy, muy programada, porque de otra manera no se puede planificar un entrenamiento tan exhaustivo y tan duro como el que exige el Desafío Doñana. Es una prueba que no es un triatlón al uso. El hecho de haber alterado el orden de los segmentos, siendo primero el ciclismo, después la natación y después la carrera, pues hace que la prueba cobre vida y en ningún momento es previsible el resultado hasta que realmente se cruza la meta. Y hace que esta dificultad añadida de que se alteren los segmentos y el paso del tiempo, el índice de la marea a la hora de que se pasa el río Guadalquivir y, por supuesto, el estado de la playa en el coto de Doñana hace que realmente, por muy preparado que se esté, se sufre un verdadero desafío.
Sí, que hay condiciones, las condiciones muchas veces las pone la propia naturaleza y vosotros, esa es una propia sorpresa para el propio deportista, ¿no?
Absolutamente. Los tiempos influyen muchísimo en esta prueba. El hecho de llevar un ritmo distinto al que se debe llevar hace que todo se vuelva un poco en contra. A medida que van pasando las horas, va cambiando la marea, también va subiendo en la playa y de arena, digamos, dura pasa a ser blanda, y todo esto hace que la prueba, como he dicho, cobre vida, ¿no?
Víctor, desgranamos un poco el recorrido. Primero, ese segmento de ciclismo, ¿de cuántos kilómetros y por dónde?
Sí, son 100 kilómetros de Sanlúcar, Sipiona, Sanlúcar de Bujena, Puerto de Santa María, Rota, Sipiona y vuelven otra vez a Sanlúcar de Barrameda para hacer el desembarco, la desembocadura del Guadalquivir, que, bueno, en condiciones normales, si el índice de marea sí lo permite y si las corrientes y el viento también no juegan malas pasadas, lo normal es hacer un kilómetro en línea recta, pero bueno, esto ya hemos visto en más de una ocasión que nunca es así, nunca hay una línea recta en una desembocadura tan fuerte como puede ser la del río Guadalquivir a su paso por Sanlúcar. Y después los 30 kilómetros de arena, que como he dicho, pues puede convertirse en dura o en blanda en función del ritmo que uno lleve y de las fuerzas que le vayan quedando.
O sea, que estamos hablando de 100 kilómetros de bicicleta, uno nadando y esos 30 finales corriendo, que evidentemente no, como has dicho, es por arena, que eso le añade una dificultad muchísimo mayor. Al final vamos de un triatlón con un paisaje espectacular, unas condiciones que pueden variar y una dureza también importante.
Sí, es un triatlón extremo en toda regla y de hecho tenemos el testimonio de muchos triatletas que hacen ultrafondo, como algunos que vienen habitualmente a esta prueba, Juan Bautista Castilla, Chamba, y otras personas que han venido haciendo previamente algunos Ironman, nos han confirmado y nos han certificado que un Ironman no es más duro que puede ser el desafío de Doñana en un momento determinado.
¿Cuántos participantes este año, Víctor?
Pues hemos batido el récord, estamos en 526 participantes y bastante contentos porque, bueno, el ritmo de las inscripciones ha sido muy rápido y sobre todo no solamente hemos cubierto la cifra del año pasado, sino que la hemos superado.
O sea, eso quiere decir que obviamente el desafío está muy vivo y que la gente sigue respondiendo y eso para vosotros es el principal acicate para seguir, ¿no?
Sí, bueno, la participación de las personas que integran el desafío, esa gran familia del desafío, una participación muy fiel. Es raro que no encontremos a personas que no hayan estado en alguna de las 9 ediciones anteriores que llevamos. Eso y también la promoción que hacemos con los más pequeños pues hace que realmente se vayan cumpliendo nuestras expectativas de participación año tras año, que también es verdad que por la complejidad de la prueba, por la dificultad del trazado, por la misma dureza, nos ven muchas veces a limitar la participación porque la logística de la organización y el paso de los tiempos pues también lo exige, ¿no? No podemos tener cortadas verdaderas arterias de acceso a la costa gaditana pues durante muchísimas horas, pues porque lógicamente tenemos que convivir con otros usuarios de la misma, y esto hace que la gente que se plantea hacer el desafío Doñana tiene que estar muy preparada.
Y como dice, se mantiene el mini desafío para los más pequeños, ¿no?
Efectivamente, este año con la novedad de que lo hemos adelantado a la tarde del viernes. Actualmente, hasta ahora, se venía haciendo en la misma jornada del desafío Doñana, una vez que salía el tramo de bicicleta, pero hemos considerado que para fomentar la participación y sobre todo para que tenga su verdadero protagonismo, la tarde del viernes era idónea para hacer el mini desafío Doñana. Esto siempre que hayamos podido atraer a esa masa de deportistas jóvenes acompañados de los padres, que bueno, pues les permite no solamente participar en el mini desafío, sino también al día siguiente estar presente en toda la prueba del gran desafío Doñana.
Víctor, la última, ¿qué le decimos a los oyentes para que acudan el sábado a Sanlúcar y disfruten del desafío Doñana?
Bueno, pues que ven una prueba distinta que solamente tiene lugar aquí en nuestro territorio nacional, que viene gente desde fuera de Andalucía. Este año tenemos una participación por encima del 20% de triatletas venidos de fuera de Andalucía, de 25 provincias y de 15 comunidades autónomas, incluso alguna participación extranjera. Y esto lo tenemos aquí. Cualquier persona que pueda será bienvenida y sobre todo muy sorprendida de esta logística de organización que tiene el desafío Doñana y sobre todo de los magníficos deportistas que nos aceptan el reto, porque una de los lemas y de las máximas del desafío Doñana es si hacemos la pregunta de si aceptas el reto, ¿no? Y sin duda esta es una muy buena oportunidad de ver a verdaderos deportistas de alto rendimiento aceptando este reto del desafío Doñana.
Pues el sábado, un triatlón distinto y espectacular, el desafío Doñana. Víctor Romero, que vaya bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Cuál? 40 segundos para llegar a las 4 en punto. Enseguida llegan los compañeros de la tarde aquí en COPE, programa espectacular que podéis seguir escuchando aquí en la cadena COPE. Nosotros nos vamos, nuestro programa siempre en cope.es/Cádiz. Ahí está, por ejemplo, la entrevista que hicimos ayer a Monchi, al director deportivo de la Roma, hablando de su pupilo actualmente en el Cádiz, Óscar Arias. Está en cope.es/Cádiz, junto con el programa que estamos acabando en el día de hoy. Mañana os espero, 3:25, aquí en COPE. No os vayáis, gracias por estar ahí, gracias, y no os vayáis, seguid aquí, adiós.